Voy a leer una breve biografía de Nora, por si no la conocen. Rabinovich, ¿está bien dicho?
Perfecto.
Listo. Nora Rabinovich nació en la ciudad de Buenos Aires en 1977, es novelista y cuentista. Estudió artes combinadas en la Universidad de Buenos Aires y se formó en el taller literario de Liliana Hecker, autora de las novelas Todas las cosas y Madre Robot, y ahora Geografía de la SED. Todas las cosas y Madre Robot, ambas seleccionadas por la Secretaría de Cultura Argentina para formar parte de las ferias de Frankfurt y Guadalajara. Madre Robot resultó finalista del premio Medife Filba en 2022. Varios de sus cuentos, incluidos en suplementos y revistas literarias, fueron recopilados y publicados en República Dominicana bajo el título Raíces en Tierra Seca. Coordina grupos de taller literario y realiza acompañamiento individuales de obra. Una grosa, Nora, así que un placer estar acá charlando con vos. Les recomiendo todos los libros para que los vayan a buscar. También está ahí Manu vendiéndolos, hay que pasar el chivo. Y acá en Geografía de la SED encontramos una novela que vamos a ir viendo, que me interesa mucho tanto el contenido como la forma. Una forma también fragmentaria y un pueblo minero, ¿no? Yo la otra vez hablaba con las chicas del taller y les decía, un pueblo minero en el que no hay agua y de pronto aparece un mar, ¿no? Y todas así abrían los ojos, como, ¿cómo puede suceder eso? Yo creo que ahí están las ganas de leer y ver qué sucede. Y hay una frase que vos repetís mucho, que es, los caminos del agua son impredecibles, que aparece varias veces esa frase, y preguntarte un poco el inicio, ¿no? ¿Cómo nació esa idea? ¿Qué te interesaba explorar en esta novela y no en otras?
Yo tengo miedo de usar el micrófono porque tengo voz muy alta. Entonces, si molesta me dicen y hablo normalmente. Bueno, ahora te respondo. Antes quiero decir que gracias por todos los que están acá. Feliz. Muchas las conozco en la virtualidad porque son talleristas. Algunos no conozco. Y hay algunos editor, amigo, amiga. Bueno, en fin. Y aparte no conozco Rosario. Es mi primera vez en Rosario. Estoy muy, muy emocionada. La novela empezó, como muchas veces me pasa, siendo un cuento. Hace muchos años, el disparador fue un comentario de una amiga de mi madre, sanjuanina. Yo estaba en San Juan, parando en la casa de ella por X motivo y charlando sobre el tema de la minería, que es el tema de allá, así como en Buenos Aires hablamos de ciertas cosas, son los temas, acá me imagino que habrá otros, en las provincias como San Juan, como Catamarca, el tema es el agua y la minería. Y me iba explicando algunas cosas, íbamos comentando, y en un comentario jocoso que hizo, dijo, explotan tanto que van a terminar moviendo las placas tectónicas. Y yo como dije, qué flash. Me pareció una imagen impresionante. Y bueno, tampoco tan imposible, porque depende de cuánto exploten hacia abajo. A partir de ahí, estuve muchos años para poder desarrollar un cuento con esa imagen. Muchos años, es 4 años. Lo empecé en ese momento, lo abandoné, me costó mucho, tenía un tono particular con el que ya había arrancado y quería ese tono que me costaba. Y bueno, por X motivo, cuando terminé Madre Robot, la novela anterior, que me encuentro siempre ahí medio en pampa y la vida vía reflotando proyectos para no caer en el pozo de la angustia, refloté este cuento. Dije, a ver si puedo, pese al esfuerzo que me requería, puedo hacer algo. Lo logré, pero no tenía nada del tema minero en ese momento. Tampoco quiero hablar mucho de la novela, porque por ahí hay alguien que no la haya leído. Entonces, tampoco quiero spoilear demasiado. Pero no estaba el tema de la minería. Solo lo sabía yo y todas mis personalidades. Pero nadie más. Terminé el cuento y un amigo, buen amigo, buen escritor y buen lector, Ariel Urquiza, me dijo, para mí da para más. Y yo también pensaba que daba para más, pero sobre todo quería que diese para más. Y ahí me puse a escribir la novela. Que hay alguien que no la haya leído de los que estamos acá, que no somos tantos. Ah, bien. Para no, entonces, voy a decir como un breve resumen sin tener que spoilear. Igual el tema, justo el otro día salió una reseña nueva y una amiga, una muy buena lectura hicieron de la novela, pero una amiga la leyó y dijo, otra vez contaron toda la novela. En todas las reseñas que aparecieron, que no son tantas, pero las que van apareciendo, cuentan todo. Eso para mí es, ahí bueno, por ahí entro en un terreno que no es tu pregunta, Pau, pero es una alerta con respecto a cómo... Claro, no, está bien, no, está bien, y de hecho está en la contratapa también. Para los que, volviendo, para no perderme, para quienes no la leyeron, es la novela transcurre en un pueblo minero muy caluroso, cordillerano, en el que de la noche a la mañana, literalmente, las montañas desaparecen y sucede un hecho extraordinario de la naturaleza, que no tiene explicación aparente y que tanto los protagonistas como el resto del pueblo lo toman con una normalidad inquietante. Esa sería la novela.
No, y también pensá esto que dijiste, el pueblo minero, y yo quería decir, ay, acá, que es donde ocurre la historia, digo, es un personaje más. ¿Cómo construiste ese territorio? Si ahora, sabiéndolo, tiene que ver mucho con ese territorio de San Juan, o era otro territorio en tu cabeza, y cómo también eso, el pueblo minero, más allá obviamente de los personajes, es un personaje más en la novela.
Sí, yo pensé en San Juan, es la verdad. Tenía en mente San Juan, no, cuidado con el cable. No se dice en la novela en ningún momento de qué pueblo estamos hablando, pero yo tenía en mente, ahí va, yo tenía en mente San Juan, sin dudas, porque aparte es de las provincias de ahí, es la única que conozco. Entonces, tenía en mente San Juan, tenía el Sonda, la tenía la amiga de mi mamá, que ante cualquier inquietud están los agradecimientos porque me supo auxiliar con consultas delirantes. Y el pueblo, bueno, yo viví un tiempo y visito muy seguido un pueblo en Chile, en el sur. No es norteño, pero es un pueblo. Entonces, si bien soy de Buenos Aires, conozco ya con los años lo que es la vida de pueblo. Y me pareció que no debía diferir mucho la vida de un pueblo o de otro con respecto a las idas y venidas, a los personajes, a que todos se cruzan, se conocen. Pero lo construí imaginando lo que ya sé de un pueblo imaginando lo que no sé.
Antes decía de la forma, porque creo que también uno de los grandes hallazgos de la novela es cómo está narrada, que es una estructura fragmentada, casi como fuera un guión, porque está marcada la locación, quién es el narrador o la narradora, el momento del día. ¿Cómo surgió esa decisión formal de estructurar así la novela?
Yo me imaginé la historia, no debo ser la primera ni la última, o sea, no voy a decir nada original, pero me la imaginé en una sucesión de imágenes en movimiento, una película. Y pensé cuál era la mejor forma de dar cuenta de eso. Y fue un regocijo personal, lo hice para un goce estrictamente personal. Fue un capricho. Yo dije, yo quiero dar cuenta de que para mí esto en mi cabeza es una película, es la mejor manera que encontré fue de titularla por escenas, como las escenas, como se titulan en los guiones. Pero no, si tengo que ser honesta, no responde a algo muy importante que sume a lo formal. Igual podrían haber sido, pienso, escenas cortas igualmente, sin esos títulos que ubican en la escena, pero a veces hay caprichos que hay que satisfacerlos.
Igualmente en esa forma fragmentada también notaba cómo está también la fragmentación emocional, social de los personajes. Entonces, en algún punto también esos personajes están llenos de grietas y esas historias están llenas de grietas. Digo, que digo, era la forma, ¿no? Como que una lee la novela y no sé si hay otra forma de narrarla, tal vez sí, pero digo, vos veías esa fragmentación también social, emocional de los personajes.
Bueno, no, eso no veía, es cierto lo que decís. Lo que sí veía que me sirvió separarlo por escenas, me sirvió, no veía esos personajes fragmentados, pero sí veía muchas historias. Fui sumando, fui abriendo, no quiero decir sumando. Fui abriendo, fue un esfuerzo que hice en esta novela, en vez de cerrarla cada vez más, intenté abrirla, que sea difícil de asir, creo que por eso, y ahora vuelvo a algo del comienzo, creo que también por eso, cuando comentan de qué se trata la novela, la comentan toda, porque es difícil de asirla. Y a mí me gusta eso, tengo que reconocer que eso que estoy viendo me gusta porque fue un intento el no dar, no cerrarla, no dar respuestas, no quedarme con... Vos me preguntabas sobre la fragmentación de los personajes. Bueno, que estén todos los personajes fragmentados y que al mismo tiempo, por lo tanto, no lo esté ninguno. Y creo que eso, la división en escenas, me permitió. Me acuerdo que la primera que lo leyó fue en una reunión que tuvimos, se lo di a una serie de personas queridas, entre ellas Lila, que está acá, y Lili Hecker fue otra que estaba en esa reunión. Y Lili, que es una genia total, fue la primera que lo leyó. De hecho, lo llevó y a los dos días me llamó. Lo primero que me dijo fue, iba leyendo y lo único que hacía era preocuparme y pensar, ¿cómo vas a hacer para cerrar todo esto? Sufría por vos, porque ¿cómo ibas a hacer? Ibas abriendo y yo decía, ¿cómo vas a hacer para cerrar todo esto? Entonces creo que las escenas fragmentadas me permitieron un poco... ese abrir. Y bueno, eso.
Y cuando estabas pensando, digo, más en la trama, ¿no?, de la novela, tenemos que decir que, bueno, que hay dos hermanas que un poco también estructuran, ¿no?, la novela. ¿Vos querías hablar de hermanas? ¿Querías hablar de ese vínculo, de ese no vínculo? Porque digo, están esas hermanas, pero bueno, después está Elsa con Oscar, después Viviana con su hijo, el padre de Hugo, digo, hay un montón en esto que dice, ¿cómo vas a cerrar todo esto? Pero también hay algo ahí potente en esa hermandad, aunque no parezca al comienzo.
No necesariamente, y sí, al mismo tiempo. Quería hablar de todo. Por eso digo que yo me doy cuenta que es una novela muy abierta con muchas cosas. Yo quería hablar de todo eso que puse en juego, sin dar, el otro día una de las, esta misma reseña que mi amiga me llamó, me dijo otro que contó todo, pero al final decía algo que me pareció hermoso, lo sentí de verdad como un halago, que decía, es como si la novela se esforzara, es como si Nora Rabinovich se hubiese esforzado en huirle a que no sea posible la interpretación. Como si hubiese...
O una sola temática, o un solo tema.
Sí, o interpretarla. En este caso pensaba por lo que decís, bueno, ¿qué es ese vínculo? ¿Qué hay ahí? Como si la novela no se la pudiese asir por ningún lado. Y eso me gustó, porque tiene que ver con mis deseos iniciales. Creo que para cerrar todo, por ahí me voy un poquito, pero tiene que ver, creo que por ahí es una apreciación muy personal esta, pero en los últimos años creo que para hacer esos cierres está la lectura, lamentablemente. Hay como una necesidad de ir en busca de la respuesta, del cierre. Entonces, pensé que no, está ese vínculo que me interesó, está el vínculo del matrimonio, están, de por sí siempre, aparte en las otras novelas, me interesan los vínculos. Entonces, en esta novela, que me fui un poco del tema de los vínculos, así todo, me quedé de alguna manera. O sea, cuento la historia del pueblo, cuento lo que pasa con este hecho extraordinario que sucede, pero no puedo huirle a contar vínculos, porque me gusta, la verdad es que me gusta y eso. Entonces se van armando, no se van armando. Apareció Viviana, que es la que vos mencionaste, fue tomando papel protagónico. En realidad, inicialmente, los papeles más protagónicos los tenía el matrimonio, Elsa y Oscar. Y de hecho, en el cuento, Viviana ni siquiera estaba. Y Viviana fue tomando terreno en su sufrimiento, en su ingenuidad también. Y bueno, es lo que pasa a veces con los textos, que se desbordan y toman caminos como el agua, insondables.
Yo creo que ya el que no lo leyó o la persona que no lo leyó necesito ir a leer, porque también estamos abriendo muchas inquietudes. En esto de la forma fragmentada, digo, dialoga también un poco con reconstruir una memoria incompleta, ¿no? Y pensaba que también, bueno, ¿cuál es la memoria de ese pueblo, ¿no? ¿Qué se dice o qué se creía hasta ese hecho que sucede? Y después pensaba, ¿no? También en la novela hay una especie como de amnesia colectiva. Digo, ahí está la memoria, hay desapariciones. Digo, ¿qué dice la memoria de una comunidad, ¿no? También. Digo, tal vez no sea el tema, pero también me disparó un poco esa lectura. ¿Cómo se va a contar lo que sucede? ¿Cómo se va a narrar? ¿De qué manera? No sé, ¿te resuena algo de todo esto? De lo que se dice, ¿no? La memoria y la comunidad.
Me quiero acordar una frase que está en el libro, pero no me la acuerdo, que dice que los recuerdos siempre son... Es como algo así como, los recuerdos siempre son engañosos cuando de eso depende la supervivencia. Bueno, uno... Creo que eso, de verdad creo en eso, y creo que lo creo en chiquito y lo creo en grande. Creo que uno recuerda lo que puede para seguir viviendo. Y en ese lo que puede hay recortes, hay invenciones, hay exageraciones, hay amnesia, como dijiste vos. Y no creo... Honestamente, creo que nadie está exento de eso. Entonces, por eso también decía antes que no es una... Tengo la sensación, o por lo menos creo que también fue la intención, no es una novela que juzgue a sus personajes. De hecho, cada lectura que voy... La primera... Bueno, lo de Lili, después me llamó una amiga muy querida, Luisa. Me mandó unos audios. Y estaba emocionada, estaba llorando y me decía... Ese personaje, Viviana, con ese perro y el hijo y ese matrimonio de chotos que tiene. Y ella, bueno, ella leyó eso, ella leyó esa historia, esa mujer sola con el perro y ese matrimonio de chotos que anda dando vueltas por ahí. Y el otro día Quintín en la reseña, bueno, habló de los desaparecidos. Y en otra reseña que salió hablaban del tema minero y del cinismo con respecto al tema minero. Bueno, yo traté de que esté todo, que esté, que para todos los personajes tengan el mismo tema con respecto a la memoria, que es para sobrevivir, cada uno recuerda lo que puede y lo que quiere. Te digo, vuelvo a decir, en cuestiones grandes, macros, sociales, y en cuestiones minis, chiquitas, en situaciones hogareñas. Entonces, a la comunidad, tratando de ir más para el lado que me preguntaste, creo que a la comunidad en definitiva, a la comunidad en su conjunto como personaje, le pasa lo mismo que a cada uno de los personajes. Que sí, tiene amnesia, lo que le sirve, recuerda cuando no le queda otra, cuando están presionados, pero funciona igual en el pueblo comunitariamente e individualmente, que es de acuerdo a lo que se puede y lo que se quiere. Hay algo de eso.
Sí, me dejás pensando mucho en que es algo que también sucede cuando uno quiere recomendar un libro, cuando quiere hablar de un libro, cuando quiere venderlo, de hablar del tema, ¿no? Bueno, toca este tema y a partir de ahí, bueno, si te gusta la maternidad, vas con estos libros. Sirve un poco para vender y sirve, pero me hiciste también pensar eso, que no se puede hablar de un tema en esta novela. Y me gusta que también no es una novela en la que, más allá que tal vez uno lee para encontrar algunas respuestas, habilita preguntas y habilita distintas interpretaciones, según obvio, experiencias subjetivas. Entonces pensaba, ¿qué tipo de preguntas te gustaría a vos que el libro abriera?
No sé quién estaba grabando por ahí, bueno, va a haber un silencio. Se va a pasar todo el TDK. Bueno, en primera instancia iba a responder y iba a buscar una respuesta rápida para responder algo. Voy a tratar de ser más honesta, que es, no sé, en primera instancia. En primera instancia, no sé. A mí me puedo hablar. A mí lo que me interesa con respecto a los lectores. Ahí está, voy a responder eso que me parece que tiene más consistencia. Me interesa que abra preguntas, que es un poco lo que decía antes. Me interesa que abra a preguntas. Me parece creo también, como decía antes, que en los últimos años se lee buscando respuestas, corroboraciones a ideas previas que tenemos sobre los temas. Se lee, se va a la literatura, creo yo, como si se fuese a un posteo de Facebook. Entonces, se va a buscar una respuesta, algo cerrado, algo que coincida con lo que yo pienso, con lo que quiero, y si no coincide, no. Si no coincide, no. No me interesa la pregunta. Me interesa la respuesta que coincida. Ya si abre a preguntas, es decir, Si vuelve a la mente un poco menos fiaca, creo que ya me doy por satisfecha. Porque aparte pienso que, bueno, que ese es el ejercicio de lectura. Después, en todo caso, uno podría decir, me gustó, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, lo recomendaría, no lo recomendaría. Pero me parece que cumpliría una función, que cumpliría la función literaria. Creo que en los últimos tiempos hay algo que tiene que ver con que un espacio como medio vacío, creo, estoy haciendo un riesgo total, pero esa es mi sensación, que hay algo que tiene que ver con el área del periodismo, que quedó medio vacío, que la gente antes iba ahí a buscar respuestas, hoy en día están todos como medio perdidos, y se desplazó ese lugar hacia la literatura de ficción. Y creo que no es el lugar para ir a buscar respuestas. Creo que es el lugar para ir a buscar preguntas, dificultades. Por ahí uno no entiende nada, pero le gustó el texto por cómo suena. Entonces, si algo de todo eso ya sucede, me doy por satisfecha con respecto a la lectura. Y con respecto a mi propia inquietud. A mí me gusta el tema de los sueños. Creo que la novela en algún punto habla del tema de los sueños. Que es qué pasa cuando uno sueña algo, quiere algo, y siempre, siempre, en chiquito o en grande es más evidente verlo, pero siempre cuando uno va a concretar el sueño en algo o alguien, daña. Y a mí eso me interesa, porque es qué hace uno con eso. Cómo se posiciona frente a esa realización, frente a ese sueño y a esa posible realización del sueño. Eso es lo que puedo decir.
Qué interesante, Nora, esto que decís. Porque creo que, al menos tengo esta sensación, que nos vamos a ir de la presentación del libro con más preguntas que respuestas. Y bueno, en el medio de estos temas y de lo que le va sucediendo a estos personajes y lo que sucede en esta comunidad, hay momentos de humor o de extrañeza. Tengo que hablar, ¿no?, de como unos pingüinos que fascinan a los turistas. ¿Qué lugar ocupa ese tipo de escenas en la novela? Era como para también descargar un poco. Está buenísimo también divertirse mientras uno lee, pero ¿ya sabías que también iba a haber algo de eso o fue surgiendo?
Soy una adicta al humor, pero adicta, consumidora, adicta desde que soy chica. De todo tipo, en cualquier soporte y de todo, cualquier país que yo pueda. Ver, interpretar, escuchar. Y bueno, las otras dos novelas, en general me gusta el trabajo con el humor. La verdad es que me gusta. Me fui también, tengo que decir que creo que me fui afianzando un poco. Creo, me la creo en ese sentido. Entonces, creo que puedo acomodarlo bastante bien para lo que vengo trabajando. En la novela anterior, Madre Robot, estaba mucho más puesto en escena. En la primera novela también hay, aunque la primera novela se llamó Todas las cosas, es una historia totalmente realista, pero tiene escenas medio como delirantes o medio raras. Bueno, Madre Robot, la segunda, mucho más. Y en esta, a mí me sirve el humor para... lo uso... Soy estratégica. En ese sentido, yo trabajo de manera estratégica. Descomprimo. Tengo como un trabajo muy minucioso. Trato de no irme, no derrapar. Estoy muy atenta, corrijo mucho todas las oraciones o las escenas que tengan algo medio delirante o algo que roce con lo humorístico, las corrijo mucho para no derrapar, para que no pierda fuerza lo otro, y me sirve para acentuar todo lo otro. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, están pensadas y yo disfruto. Yo todavía hoy leo algo, a veces leo algo mío, por eso es lo ridículo, leo algo mío, o de Madre Robot, o de esta, y me río. así de tonta en ese sentido. A mí hay cosas que me causan gracia y son un poco lo que te decía antes con respecto a cómo están divididas las escenas, como si fuese un guión, un poco por capricho a veces también. Me gusta el trabajo con el humor y la paso bien escribiendo, entonces ahí voy.
Sí, incluso eso, ¿no? Como el poder de la imaginación y lo absurdo, ¿no? En esto, de formas de resistir lecturas más cerradas, ¿no? Moralizantes, que te dicen qué tenés que pensar, ¿no? Está buenísimo. Bueno, ¿vos querés cerrar leyendo algo? No te lo pregunté antes, pero...
El comienzo,
sí, dale. Pero antes, ¿alguna otra pregunta más? Me quedaba algo para preguntar. Bueno, sobre esto de un poco lo dijiste, ¿no? El tema del territorio y la minería, digo, sucede también en un momento en que se está por discutir. Justo. En que se...
A los chicos de la editorial les voy diciendo cada 2 minutos. Chicos, es el tema del momento.
Es el tema del momento, el tema de la ley de los glaciares. Digo, bueno, ¿Hay algo ahí también? Digo, ¿cómo jugó en vos lo que pensás como persona, ¿no? Lo que tu posición sobre, digamos, política, social, sobre las cosas? Porque uno no puede dejar de pensar que eso está también en la novela, ¿no? ¿Qué es lo que te contaba en San Juan, ¿no? Digo, eso está, más allá de que algunas personas lo leerán de una manera más clara y otras no, pero está. Entonces, ¿de qué manera juega eso?
Y es el tema que está con más puesto con más claridad una posición tomada, eso es cierto. Me resultó más fácil también, digamos, no tomar posición. Eso, yo tengo una posición tomada, tampoco es nada original mi posición tomada, pero me pareció que no jugaba en contra de lo literario, porque no tenía que ver con el accionar, con la moralidad de los personajes. Estamos hablando de compañía de afuera que se llevan todo. Entonces, no me parecía que era juzgar a ningún personaje particularmente. Me interesa el tema del agua, porque solo era Chile está más problematizado con el agua. O sea, se habla de verdad de que en la zona de Valparaíso, Valle del Elqui, toda que es la zona central para arriba, en 25 años, o sea, está mucho peor que nosotros, en 25 años, es decir, nada, esa gente no va a ver agua en esa zona, no es joda, o sea, hay estudios muy serios, hay gente que ya se está mudando al sur de esa zona en Chile, hay gente que se está mudando al sur porque saben que hay un problema hídrico brutal. Y particularmente el tema de la minería, bueno, me interesa porque no hay, este es un país que no cobra retenciones a las exportaciones mineras, entonces no entra dinero a Nación, las retenciones son nacionales, las regalías son provinciales, pero en las regalías es una mentira que va a las provincias, que ahora están todos desesperados, porque hay megaminería en este país hace añares y esas provincias siguen igual de pobres que estaban antes de que haya un minero explotando la montaña. Catamarca está igual. Por lo tanto, es una mentira total que ese dinero va al territorio provincial, a rutas, no sé, a salud, a donde tenga que ir. Se debe repartir entre cuatro personas. Entonces, son compañías de afuera. Chile, a diferencia de Argentina, tiene a Codelco, que es una como la YPF acá de Argentina con respecto al petróleo. O sea, que es una empresa nacional, está nacionalizada la minería de cobre. Argentina no. Vienen las empresas chinas, canadienses, de cualquier lado. Se llevan todo sin dejar nada. Y lo poco que dejan se lo roban a cuatro manos. Entonces sí, por eso tampoco es una muy original mi posición, porque no hay posibilidades de... Y sobre todo eso, frente al argumento de no, la provincia, trabajo para la provincia, es mentira. Hoy en día están casi todo, un porcentaje altísimo de los contratados están tercerizados, es decir, las condiciones laborales son pésimas, ganan dos mangos, aparte trabajan 10 años de riqueza, 15 años de, bueno, riqueza, 10, 15 años de cierta prosperidad y después dejan zonas devastadas total. O sea, son pueblos que viven a la vera, digamos, por decirlo de una manera, de ese trabajo, de esa minería, pero una vez que terminan, esos pueblos quedan en pampa y la vía. Al país no le entró nada de dinero, la provincia sigue igual de pobre, las comunidades también. Entonces, ese es el único tema, puedo decir yo, que está más claro, porque aparte sentí que no... Digo, sobre todo que no comprometía al hecho literario. No, sentí que no comprometía para nada a lo que para mí es un hecho literario. Y que entonces no pasa nada. Consideré que no pasaba nada.
Buenísimo. ¿Querés leer el comienzo?
Capítulo 1, Exterior Pueblo Viviana. Exterior Pueblo Viviana. 60, entre paréntesis. Eso significa que tiene 60 años. A diferencia de su hermana Elsa y de todas las mujeres y hombres del mundo que habitaron este suelo invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, pero que nunca hallaron un paliativo que compensara semejante clima y la falta de agua, Viviana sí, es creyente. Siempre encuentra una razón para no perder la fe ni el entusiasmo y entonces, cuando el resto de las personas solo piensan que el futuro es un árbol vulgar, una bola de hostilidad que crece minuto a minuto, como si se tratase de un monstruo de película de ciencia ficción, ella, cigarrillo en mano, insiste en que es un arbusto con flores coloridas. ¿Alguien sabe qué es exactamente lo que le genera tanta ilusión? A lo largo de sus 60 años se lo han preguntado. En cada una de esas oportunidades, ella respondió que Dios y su madre le dieron la vida, la misma que había en los campos y los bosques, maravillosa, difícil también y única, y que con eso le bastó para querer repetirla, y por eso gestó a Hugo y acogió a Leopoldo, y conserva aún hoy la ilusión de que su hijo también considere que la vida es tan única como para desear él también replicarla en hijos propios. Por lo mismo, porque es una mujer de fe y que se esmera en conservarla, considera que hay un atributo de peso que supera todos los males. Si bien es cierto que en esta tierra el clima es desértico y agobiante y tanta escasez de agua hasta resulta peligrosa, ya van dos veces que Leopoldo atraviesa cuadros de deshidratación, hay algo importantísimo que subsana: una bendición. La zona está llena de minerales: oro, plata, plomo, uranio, zinc, tungsteno, berilo, manganeso, tantalio, minerales disponibles de manera aislada o bien combinados de a dos o tres. Y gracias a Dios, así dice Viviana cuando habla del tema con alguien y lo defiende a capa y espada, gracias a Dios que tenemos estos minerales. Si no, Huguito, como tantos otros hombres vitales, podría estar hundido en la pobreza. Esto, dice haciendo un gesto con las manos, tratando de abarcar todo lo que tiene a su alrededor, esto sería un tendal de miseria. Y sin embargo, no es así. A sus 38 años, Huguito tiene trabajo y gana bien. Se compró una 4x4, celular último modelo, con tres cámaras y Bluetooth. Bueno, esa es la primera escena.